Programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui un altro venerdì assieme sulle frequenze di Radio Contrabbanda. Questo è Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Questa è la nostra nuova sigla che ci ha fatto Riccardo Massari Spiritini, una sigla un po' anni 30, anni 50. Vi ricordiamo che ci potete chiamare quando volete al 933-177-366, chiacchierare con noi e ascoltarci in streaming sulla web di Radio Contrabanda www.contrabanda.org. Cominciamo subito con un po' di buona musica. Farà una tournée tutto il mese di luglio in Italia, ma anche in Francia. Questo è Lou Reed, uno dei maestri del rock and roll statunitense.
When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. In a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you were suited? Getting out of here. Being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino. How far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.
La voce inconfondibile di Lou Reed, accompagnato da John Cale, quando si ritrovarono a fine anni 80, nel 1989, con questo Songs for Drella, dedicato a Andy Warhol, il loro mecenate, mentore artistico negli anni 60, quando nacquero i Velvet Underground. E Lou Reed sarà appunto in Italia, varie date. Toccherà Milano, Roma, Pescara, sarà anche a Lecce, a fine luglio sarà anche in Romagna, a Sogliano, al Rubicone. Ci sono varie date. andate, informatevi per chi ama questo newyorkino Doc, il fondatore dei Velvet Underground. Rimaniamo con un po' di rock statunitense, un altro padre spirituale del rock, questo è Bob Dylan. Questo è un concerto live della metà degli anni 70.
Debutante knows what you need, but I you want. Seems so well timed, and here I sit so patiently, waiting to find out what price you have to pay to get out of going through all these things twice.
Un Bob Dylan d'annata live. Ma visto che parlavamo di Lou Reed e della tournée prossima ormai, che sta già per iniziare in Europa, in questi giorni è in Inghilterra, poi sarà il 4 di luglio ancora a Londra, il 5 di luglio a Parigi e poi comincerà la tournée italiana. E l'8 luglio sarà all'Arena Civica di Milano, il 10 luglio al Pistoia Blues in Piazza del Duomo a Pistoia, il 16 luglio, un sabato, parteciperà all'Italia Wave Love Festival a Lecce, allo Stadio del Mare, poi passerà in Francia a Carré, e mentre il 18 luglio sarà di nuovo in Italia a Taormina al Teatro Greco, il 20 luglio a Pescara al Teatro Gabriele D'Annunzio, mentre il 23 luglio sarà è un sabato a Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone in provincia di Cesena in Romagna, e il 25 di luglio chiuderà questa tournée in Italia con un concerto nella capitale a Roma, l'Auditorium Parco della Musica, Auditorium Cavea. Infine in Europa l'ultima data sarà effettivamente il giorno dopo, il 26 luglio al Théâtre Romain de Fourvière a Lione in Francia. Bene, saranno pezzi degli anni 70 e 80, ci hanno informato nella pagina web di Lou Reed, quindi dopo esserci ascoltati la collaborazione in Songs for Drella con John Cale, ascoltiamoci forse uno dei migliori album di Lou Reed in solista dopo i grandi successi dei Velvet Underground e i successi di Transformer, uno dei primi album di Lou Reed in solitario. Stiamo parlando di un album del 1976, Coney Island Baby. Questo è il primo pezzo, Crazy Feeling.
Crazy feeling.
feeling. You got that crazy feeling deep inside. Now I can see it in your eyes. You got that crazy feeling. Nah, nah, nah. You got that crazy feeling. You got that crazy feeling too. I feel just like you, feel just like you.
Rimaniamo ancora con un ultimo pezzo su questo grande maestro del rock and roll, Lou Reed. Ci ascoltiamo un pezzo dal suo primo album in solitario, Transformer. Questo era il 1972, erano gli Stati Uniti. Qui c'è anche la mano di David Bowie nella produzione, un album meraviglioso con pezzi indimenticabili come Walk on the Wild Side o come Just a Perfect Day. Ci ascoltiamo un pezzo invece un po' forse meno ritrasmesso nelle radio, meno conosciuto, Andy's Chest, la track 2 di questo bellissimo CD.
If I could be anything in the world that flew, I would be a bat and come swooping after you. And if the last time you were here things were a bit askew, well, you know what happens after dark. When rattlesnakes lose their skins and their hearts, and all the missionaries lose their bark. Oh, all the trees are calling after you. And all the venom snipers after you. Are all the mountains bolder after you? If I could be any one of the things in this world that bite, instead of a dentured ocelot on a leash, I'd rather be a kite and be tied to the end of your string and flying in the air, babe, at night. Cause you know what they say about honey bears, when you shave off all their baby hair, you have a hairy-minded pink bear. Stones are all erupting out for you. And all the cheap blood suckers are flying after you. Yesterday, Daisy, May, and Bib were grooving on the street. And just like in a movie, her hands became her feet. Her belly button was her mouth, which meant she tasted what she'd speak. Woo! But the funny thing is what happened to her nose. Ooh, it grew until it reached all of her toes. Ooh, now when people say her feet smell, they mean her nose. And curtains laced with diamonds dear for you. Soldiers dear for you, and melting ice cap mountaintops for you. Oh, and knights and flaming silver robes for you, and bats that will the kiss turn prince for you. Swoop, swoop, oh baby, rock, rock. Swoop, swoop.
Bene, 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 lasciamo da parte Lou Reed, vi consigliamo se avete tempo e voglia di andare in Italia di vedervi questa tournée, perché non sappiamo ancora quante ne farà il maestro del rock and roll. Bene, adesso passiamo, c'è un gran casino politico, come sempre, non nel mondo, la Grecia, ci sono scontri di piazza, ci sono intossicazioni, usano lacrimogeni e ci sono più di 700 feriti, approvano delle leggi che lasceranno i greci veramente con le brache di tela, e Chavez ha un cancro, Fidel ne ha avuto 1991, 5 anni fa, cioè, che cazzo facciamo? È durissima qui.
Berlusconi l'ha vinto, il cancro.
Berlusconi l'ha vinto?
Sì.
È il cancro.
È il cancro e ha vinto il cancro, si è impossessato il cancro.
Bene, c'è qui con me Serena, ciao Serena e bentornata.
Ciao.
E c'è qui con noi anche una nostra cara amica di Saragozza, la città nel mezzo della Spagna, lì un po', questa città inutile. E lei si sta arrabbiando. Bene, passamos al castellano. Hola Jara, come stas?
Hola, buenas.
E Jara, a parte essere un'amica e una chica muy guapa, ha venido a contarnos algo muy interesante, que es una sua esperienza reciente. Hablamos de la semana pasada en el Sahara Occidental, bueno, en el Sahara ocupado por la monarquía marroquí, con una ONG y una cosa, bueno, muy interesante. Ahora ella nos lo va a explicar. Vamos a empezar antes con un tema y mantenemos un poco este ritmo de rock and roll antes de hablar un poco de la situación de los saharaui, y seguimos con un grupo de los años 80 que tuvo mucho éxito. Esos son los Smiths. El álbum es Meat is Murder y nos vamos a escuchar How Soon Is Now.
We'll be right back.
Bueno, Jara, aquí estamos después de este temazo de los Smiths. ¿Qué tal?
¿Qué temazo?
¿Te gusta?
Vámonos.
Oye, una cosa, nada, es decir, últimamente en todo el mundo se está hablando mucho de lo que pasa en Grecia, en Europa, digamos, con las crisis económicas, y quizá nos estamos un poco olvidando que hay zonas de conflicto, no solo Palestina, con, digamos, poblaciones que están viviendo una situación muy dura, y no solo en plan de derechos políticos, sino de derechos humanos. Y se le está negando cosas que quizás tendría que ser más de 30 años que, ¿no?, que le tocan. Y en este caso hablamos del Sáhara.
Sí, efectivamente, yo creo que no es una cosa de ahora, que el Sáhara y sobre todo la situación del Sáhara Occidental, de los territorios ocupados, es algo completamente olvidado por parte de todo el mundo. O sea, la mayoría de las personas tenemos en cuenta los campamentos, el Frente Polisario, pero de la situación de los propios territorios saharauis dentro de Marruecos, vamos a... A mí fue la primera que me sorprendió después de este viaje.
Claro, porque bueno, para que... Claro, tú y yo tampoco lo hemos hablado mucho estos días porque acabas de volver. Y sobre todo la gente que nos está escuchando no tiene ni puta idea de lo que estamos diciendo, probablemente. Entonces, a ver, contextualizámoslo un poco. Tú acabas de estar allá, ¿verdad?
Claro, he vuelto hace... Pues ahora no me acuerdo los días. Bueno, he vuelto hace muy poquito de un viaje de 8 días. En total, creo que... sí, en total hemos estado 6. Viajamos 5 personas españolas a territorios ocupados, en concreto a Layún, que es una ciudad, creo, porque se me dan fatal las cifras, de 200.000 habitantes, que está justo en los territorios tradicionalmente saharauis ocupados por Marruecos. Hemos estado 6 días viajando. En principio íbamos a acompañar a un grupo de 88 activistas saharauis de Layún, bueno, de Layún y de Dakhla, Tantan y diferentes ciudades de esos territorios ocupados, que hicieron un viaje invitados por el Frente Polisario a los campamentos y a Argelia. Entonces, claro, bueno, la vuelta a la entrada de Marruecos era previsible que hubiera tensión con la policía y que se vinieran repitiendo los hechos que son súper comunes allí, como que les detengan porque sí, bueno, por sus propias leyes marroquíes, que les detengan, que les torturen y que les, bueno, más o menos que les hagan la vida imposible casi todos los días. Entonces nosotras íbamos a acompañar a esa partida de activistas y al final no hubo, o sea, fuimos con ellos pero no hubo como un acompañamiento muy oficial, o sea, la policía estuvo muy tranquila, entre comillas, porque vamos, eso aquí sería un escándalo, lo que hizo allí la policía, luego os lo cuento, pero para ellos fue muy, muy tranquilo. Y luego toda nuestra estancia allí ha sido de recogida de testimonios de activistas que han estado saliendo de la cárcel estos últimos meses, porque fueron apresados justo después del campamento de Dimisik, que luego os lo cuento si queréis, que fue a finales del año pasado. Y eso, fuimos recogiendo testimonios, hablando con los activistas, conociendo cuál es la situación allí, por supuesto escoltadas por la policía todos los días, que te da mucho caché, es una maravilla. Y bueno, o sea, ese básicamente ha sido nuestro viaje.
Y bueno, y yo creo que es muy interesante lo que cuentas, porque generalmente tenemos muy pocas informaciones sobre lo que es la zona, como decías tú, del Sáhara Occidental ocupado por la monarquía marroquí, mientras que las noticias que generalmente, aunque no sean muchas, tenemos son las que tienen que ver con los campos de refugiados que están en territorios saharauis, que es la que se denomina la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, que son 5 campamentos de diferentes tamaños, pero que suman unos 200, 250.000 personas y que son, digamos, en territorio saharaui. Claro, lo que pasa en el interior, digamos, de la zona ocupada se desconoce casi por completo, porque, digamos, no hay posibilidad, o sea, no es muy fácil circular ahí y las informaciones que Marruecos da es muy poca y además muy poco objetiva.
Sí, además no les interesa dar información sobre eso porque entonces estarían perdidos. O sea, vistas internacionales, hay un completo, o sea, y se percibe día a día, hay un completo olvido de los derechos humanos, pero a los niveles más básicos, con todo. O sea, es bien interesante que además de que los propios activistas saharauis y las propias activistas saharauis reclaman la independencia de ese territorio, de esos territorios, también están exigiendo determinadas demandas puntuales, como por ejemplo derechos laborales. O sea, están en unas condiciones laborales absolutamente precarias, pero es que ya precarias no sirve para describir lo que viven ellos en los trabajos. La mayoría de los, o sea, ningún activista saharaui de la IUN en la actualidad tiene trabajo. Ninguno.
Claro, le renden la vida imposible para que se vayan, ¿no? De ahí, claro.
Claro, y hay muchas medidas para que ellos, bueno, la idea marroquí ya desde la Marcha Verde, o sea, era conquistar ese territorio a través de población bastante empobrecida que se asentó allí. Entonces, ahora mismo, pues hay una tensión muy fuerte entre las personas colonas que viven allí, los marroquíes y las marroquíes que viven allí, y las familias saharauis, porque además están en un número muy inferior, o sea...
¿Los colones?
No, los saharauis, okay. Las personas saharauis, o sea, son muchísimo menos. O sea, nos daban el dato, lo que pasa que no sé, no son datos oficiales, pero os cuento lo que me contaban, que el dato es un saharaui por cada 9 colonos. Uf. Entonces, cualquier tipo de revuelta, cualquier tipo de demanda...
Es que es una ratonera.
Total, tal cual, sí. Es que tienen cada vez menos fuerza, o sea, bueno, ahora están muy fuertes, o eso parece, eso dicen, están muy fuertes por los hechos que ocurrieron en Dimisik, en el campamento. O sea, hubo un...
¿Qué fue? No hace mucho, ¿verdad?
Fue de octubre a noviembre, sí, de 2010, eso. O sea, unos cuantos activistas saharauis, bueno, bastantes activistas saharauis, en concreto ya voy a hablar de la IUM, pero hubo campamentos en diferentes ciudades. O sea, hubo una acción saharaui de plantar jaimas, que es una señal identitaria del pueblo saharaui, porque se reconoce como pueblo nómada, aunque en los territorios ocupados viven en casas, porque de hecho porque no pueden poner jaimas, está como prohibido. Vetan sus señales identitarias, o también hay una... Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero esto os lo cuento, me parece súper interesante. Una de las políticas de Marruecos es mezclar la cultura saharaui con la marroquí para que se pierda esa señal identitaria que de algún modo crea la fuerza del grupo, porque es que otra cosa no tiene. No tienen trabajo, no tienen tierras, no tienen casas, están absolutamente expoliados. Entonces hay muchas mujeres marroquíes, por ejemplo, en los territorios que visten con la ropa típica de las mujeres de allí, de tal forma que para mí es imposible. O sea, yo no distinguí acentos allí, no sé, árabe, o sea, no, ni hasanía, que es la lengua saharaui. Entonces, la única forma de distinguirlas es por la lengua. O sea, visten absolutamente igual. También es de sentido común que después de 30 años esto sea así. O sea, sí que ha habido como mezclas, matrimonios mixtos, no sé hasta qué punto. O sea, sí que ha habido una especie de mezcla, pero desde luego ahora, después de Dimisik, que ahora sí que lo voy a contar en breves, hay una tensión absoluta y una ruptura de la convivencia. O sea, es lo que yo he podido ver.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
Y la sociedad civil en general, marroquí, ¿qué opina sobre, o sea, es consciente de la ocupación o es solo una cosa gubernativa y el pueblo es lejano a esta información? ¿Se porta más o menos como se portaría un pueblo occidental o cómo lo ves? Porque, por ejemplo, yo estuve de viaje en Palestina y, bueno, hay una buena parte de la sociedad israelita que es pro-palestina, que tiene una conciencia política.
Sí, pues, a ver, en la IUN, en el sitio en el que estuvimos, en la ciudad, ya te digo, la tensión es terrible. O sea, no hay colonos pro-saharauis. O sea, es muy complicado porque es una tensión física de día a día y muy próxima. O sea, son como familias enfrentadas. O sea, ahí yo no creo que no sé, yo no percibí ningún tipo de...
No, claro, no te hablo de colonos, te hablo
del pueblo marroquí en general.
Sí.
Pues no estoy muy segura. O sea, estuvimos con el presidente del Sindicato de Trabajadores Saharauis, que recientemente, o sea, recién apaleado y operado, que nos recibió y estuvimos hablando con él. Y nos dijo que, en concreto, a la lucha del sindicato, a las demandas de los trabajadores saharauis que están en las empresas de fosfato, que es una de las grandes riquezas del Sahara Occidental y que además alimenta a Marruecos y alimenta a
Europa
y a España mogollón. O sea, la mayoría de los trabajadores eso de fosfatos y además pescadores, que también es el gran conflicto de la pesca allí, o sea, el expolio de pescado para venderlo mucho más barato en España está a la orden del día, con marcas como Mercadona, Hacendado, tendremos que dejar de comprar allí. Bueno, el pueblo marroquí. El presidente del sindicato nos decía que sí que hay dos sindicatos de trabajadores marroquíes que apoyan abiertamente la causa del sindicato, que bueno, también pasa por la independencia del Sáhara, entonces entiendo que apoya la causa. Pero no pudimos ver, o sea, por lo que pudimos viajar por Marruecos e intentar hablar con la gente, no pudimos ver mucho apoyo de los sectores de izquierdas, o por lo menos si lo hay es un apoyo nominal a la causa saharaui. Yo creo, y esto es una intuición, que es un tema tabú. O sea, que no se puede hablar, que no se habla abiertamente de eso todavía. Y yo no sé si, por ejemplo, el movimiento del 20 de febrero, que ahora está intentando presionar al gobierno para...
Claro, porque caería la monarquía, ¿sí? ¿Sabes? Entonces, sería otro rollo.
Bueno, además en estos días, ¿no? se está intentando aprobar una reforma de la Constitución en Marruecos, digamos que la están vendiendo como un intento de hacer una monarquía parlamentaria al estilo de España o europeo, que bueno, que hay un debate acerca de esto porque claro, realmente estas reformas de la Constitución son muy blandas y creo que justamente hoy se estaba votando,
sí.
¿No? Y entonces también es un momento, yo creo, para la sociedad marroquí donde algo se está moviendo. Hacemos una pequeña pausa musical y nos escuchamos un cantante africano muy conocido, Youssou N'Dour. Este es Alburi.
Yo y si amor down. Vete para la niña.
Y con estos ritmos africanos, Jara, vamos a seguir un poco con tus infos que nos traes fresquitas desde el Sáhara Occidental. Porque una cosa yo creo que también es interesante, es decir, ¿hasta qué punto hay una condición que podríamos definir de apartheid en la zona del Sáhara ocupado? Es decir, ahora hay un clima de tensión muy fuerte, ¿no? Y viene a raíz también de unas tensiones que se han venido, digamos, acentuando en los últimos 2 años. Yo estuve hace 2 años en los campos de refugiados, bueno, en la República Árabe, digamos, o sea, en territorio argelino, y se estaba notando que empezaba a subir la tensión en aquel entonces. Luego hubo un acontecimiento que fue un chaval herido gravemente por la explosión de una mina justo en la muralla que, digamos, separa el territorio ocupado de Marruecos por territorio no ocupado, que además eso es una cosa que se desconoce casi por completo. En España quizá alguien todavía la conoce, pero fuera de España, en Europa, nadie se entera de esto, que es una muralla de miles y miles de kilómetros. Es decir, que la muralla de Berlín, el muro de Berlín, o lo que hay en Palestina, del cual se habló y se está hablando, en comparación es nada. Ahí estamos hablando de más de 2.000 kilómetros de muralla que controlados por el ejército marroquí. Y luego, digamos, las tensiones aumentaron a raíz de los acontecimientos que nos estabas un poco empezando a explicar, ¿no?
Sí, o sea, por un lado yo creo que lo que sucedió en el campamento de Deimisik, que fue de octubre a noviembre pasado, ellos lo tomaron como una generación treintañera de saharauis, por lo menos de la Yun y de otras ciudades, lo tomaron como renovación de las fuerzas, porque lo que consiguieron fue sostener durante bastante tiempo un campamento montado por ellos y por ellas de jaimas, y el que fue brutalmente desalojado, y hay imágenes en internet que fueron conocidas en la prensa española porque había 4 personas españolas allí que estuvieron todo el tiempo, pero tuvieron que salir. Desde ese campamento, el desalojo y el desalojo también de los saharauis que estaban en las calles de la Yun celebrando la victoria de Deimisik, hubo 129 personas detenidas. De las 129 quedan unas cuantas ahora en la cárcel, pero han estado saliendo poco a poco. Dentro de la cárcel nos contaban que se han organizado muchísimo. O sea, ha sido, además de contar las torturas absolutamente medievales, tipo arrancar las uñas, violaciones con porras por el culo, o sea, todos los hombres están violados, aunque muy pocos lo cuentan, pero bueno, estuvimos con uno que nos lo contó, les cuelgan boca abajo. O sea, esto lo cuento porque me parece que es bastante increíble y que no, y que esto ya no ocurre, pero está a la orden del día allí. Esto, torturas medievales, o sea, absolutamente. O sea, es que ya no cabe ni hablar de los derechos humanos ahí casi, o sea, es que eso ya es otra cosa completamente diferente. Les arrancan la piel a tiras, les parten los brazos y les dejan tirados, aparte de las condiciones de hacinamiento, de la luz todo el día encendida, no pueden dormir, casi no comen, les envenenan la comida, etcétera, etcétera. Bueno, muchas de estas personas, de estas 129 personas, muchos presos salieron y están contando, llevan contando, cada vez que salen, cuentan su testimonio, pero además están haciendo un grupo muy fuerte, o sea, es como su. O sea, que por un lado Deimisik favoreció la, en cierto modo, la segregación. sea, favoreció que exista una tensión increíble en el Aiún, por lo menos, y supongo que en otras ciudades también. Pero por otro lado les ha dado como fuerzas renovadas. Ahora mismo están, bueno, pues muy rabios, muy llenos de rabia, pero como más, no sé, más fuertes para la lucha.
Es decir, más conscientes también,
claro,
quizás.
Vale,
¿no?
Sí, es que no me salía la palabra.
Gracias.
Y oye, una cosa. Y, es decir, bueno, aparte de eso me parece absolutamente increíble. Digamos que no tenemos ni puta idea de lo que está pasando ahí. Y... ¿cuál es? No, claro, es que estaba pensando en lo que nos has contado y es que es increíble.
Bueno,
o sea, estas escenas de violencia que de verdad recuerdan torturas medievales.
Sí, sí, y además hay, o sea, además de esta violencia física explícita, que ya casi no nos cabe en la cabeza, existen tipos de tortura más a largo plazo, como por ejemplo, bueno, pues perseguir a las mujeres, bueno, a las mujeres y a los hombres saharauis por la calle, hacer manifestaciones que acaban justo en sus casas. La policía cuando quiere va a casa de activistas reconocidos, porque imaginaos qué difícil tiene que ser activista allí. Vives en la misma calle que los colonos y los policías, se conocen por sus nombres y por sus apellidos, o sea, es súper complicado, te expones absolutamente, pero bueno, es que están tan expuestos que están fuertes para la lucha, o sea, no tienen otra cosa en realidad ahora mismo, o esa es la imagen que dan. Bueno, se me olvidó lo que iba a decir.
No, es fuerte como... Bueno, fuerte no es, pero... ¿Os acordáis cuando hace tiempo en Italia también salían como vídeos y documentales sobre lo guay que era vivir en España? Porque había llegado un socialismo que era, bueno, que había una abertura hacia los derechos humanos y no civiles. Y me acuerdo que era guay hablar de España, porque Zapatero era guay, ahora es una mierda, o sea, ¿qué pasa? ¿Que se olvidó de todo? ¿Qué le ha pasado?
Ha llegado la crisis económica, al menos así nos vende esta moto, yo creo.
Bueno, pero ya se acabó esta historia, que bueno, ya la han vendida, ya la hemos tragada, ya la hemos digerida, ya está, o sea, se tiene que inventar otro rollo, porque ya no da más, ¿no? O sea, ya no da más.
Ya no cuela.
Ya no cuela, o sea, porque... El punto es otro, yo creo que está Internet. Toda la revolución árabe está pasando por ahí. O sea, todo está pasando por ahí. Y claramente la condición que viven en los territorios ocupados. O sea, yo he vivido no, pero he visto cómo están en Palestina y el rollo es este.
Sí, ¿sabes? Yo supongo que será muy similar.
Y la verdad es que te quitan la dignidad. Y, o sea, a mí me ha dado de verdad asco. Y también ahí la sociedad civil está, bueno, está un poco, claro que se mezcla al final y se acostumbra y sigue también el modelo económico que ahí está.
Yo creo además que es importante no olvidarse de las responsabilidades que tiene el Estado español en todo esto.
Exacto.
Porque además cuando España de repente, después de la muerte de Franco, se retiró de sus, digamos, colonias en África, que era justamente el territorio actual del Sáhara Occidental ocupado por el Estado marroquí, firmó unos acuerdos con los representantes del pueblo saharaui. Digamos, según estos acuerdos, el territorio en cuestión tenía que ser, digamos, un Estado libre saharaui. Pues así no fue, hubo resoluciones de la ONU y todavía hoy en día pues España prefiere llegar a acuerdos con el Estado marroquí por cuestiones de inmigración y de economía, y se van a tomar por culo todos, digamos, los derechos humanos y civiles de un pueblo, digamos, que está sufriendo una condición absolutamente de torturas medievales.
Sí, ma bueno, aparte que sobre la tortura medieval no hay tortura guapa, aunque moderna, o sea que, bueno, un poco...
No, bueno,
tortura Guantánamo.
Bueno, no, aunque moderna. Pero ahora, por ejemplo, que está la flotilla esta que estábamos hablando antes, que el gobierno español no la apoya, por ejemplo, la flotilla española que debería llegar a Gaza. Tampoco el italiano.
Yo creo que, claro, que ningún gobierno apoya ninguna flotilla. El turco fue una cosa un poco...
Sí,
es decir, yo creo que no la apoyó de partida, la apoyó en el momento cuando luego hubo ciudadanos turcos ¿no? que murieron, digamos. Que, por cierto, que ahora se cumple poco más de un año. O sea, ya es el primer aniversario de
creo
que murieron al final 9 personas, si no recuerdo mal. 9 y 10 personas
sí,
fueron los que murieron.
Sí.
Y por cierto, ya que estamos en aniversario, se cumplen 10 años de los hechos de Génova del 2001.
Hoy, ¿de verdad?
No, sí, bueno, estos días. Lo que pasó en Génova cuando murió Carlo Giuliani, y pues hubo, digamos, todos los hechos que más o menos los italianos sobre todo conocemos, acerca de, o sea, la violencia y las mentiras, digamos, de la policía acerca de Bolzaneto, la escuela Díaz. Y bueno, y sobre todo el tema que se llevaron a cabo unos juicios que no digamos que no aclararon mucho, y la gente que tenía que estar hoy en día en la cárcel si ha sido juzgada culpable ha pagado de verdad muy poco.
No, la verdad que el capo de la policía sigue ahí. O sea, el capo de la policía no ha sido
así.
Sí.
Bueno, vamos con un poco de CCCP, Punk Islam, para quedarnos en el norte de África.
Istanbul.
Guadalajara entonces, para ir poco a poco cerrando esta entrevista y esta, este debate que hemos tenido un poco hoy, las nuevas infos que nos has traído del Sáhara Occidental. A ver, yo creo que había un par de cosas más que podíamos comentar, ¿no? Que estamos ahora, mientras escuchamos este tema de CCCP, hablando de Punk in Smyrne, Allah es grande, Gaddafi es su profeta, decían. estamos diciendo otras cosas, así que adelante.
Vale. Sí, una de las cosas que nos pudieron contar allí, que a mí me parece bien interesante, es que, bueno, sobre todo porque estaba la mitad de los activistas presos después de Dimisic, o sea, han estado muchísimo, o sea, han estado desde noviembre pasado hasta poco a poco que han ido saliendo muy poquita gente. Entonces, probablemente responda la estrategia que os voy a contar, probablemente responda a este hecho y además a que las manifestaciones, debido a la presión policial y a la tensión que se vive ahora, no son especialmente multitudinarias, además de que son muy poquita gente los saharauis, las personas saharauis allí. Y es que llevan haciendo desde hace un tiempo 4 manifestaciones por semana. Una de ellas, y la estrategia que tienen para estas manifestaciones es que cada una tiene una demanda, responde a una demanda concreta, por ejemplo, de los trabajadores saharauis de Fosbucra, que es la empresa de fosfato. Otra demanda es la devuelta del cuerpo de Said Anbar, que es un chico que asesinó a la policía después de Dimisic y todavía no ha devuelto el cuerpo a la familia y encima agrede a la familia continuamente por pedir el cuerpo, y otra es por la independencia saharaui y otra por los presos políticos. Estas manifestaciones, que son 4 a la semana, de vez en cuando hay alguna más, pero bueno, 4 fijas, tienen la estrategia de que son colectivas. O sea, todo el mundo, todas las personas acuden a esas manifestaciones. Y se reivindica todo a la vez, o sea, piden todo a la vez. Aún así, en las manifestaciones que hemos estado nosotras, que estuvimos en las 4, yo creo, es que no sé calcular muy bien, pero yo creo que eran como unas 150 personas. En la puerta del juzgado fueron 2 y, bueno, hablo, o sea, digo 150 personas y no os imagináis la cantidad de policía que había. O sea, bueno, policía porque hay 3 cuerpos, están la gendarmería, los gendarmes, la policía y el ejército. Y se llevan súper bien entre ellos, o sea, es una maravilla. Además, hay otra cosa muy interesante, y es que hay muchísimas policías en proporción, también porque es un territorio ocupado y lo tiene que tener bajo control, pero hay muchísima más proporción de policía allí que en cualquier otro sitio de Marruecos. Además, que los policías tienen doble sueldo por trabajar en territorios ocupados y ascienden de cargo más rápido. Entonces, claro, es un chollazo para los policías, los gendarmes y el ejército vivir en el ayun. Porque encima pueden soltar hostias cuando quieran y les permiten hacer eso. Son personas absolutamente embrutecidas, porque si no, no me puedo explicar. Bueno, es que diría muchas palabras de ellos.
¿Tú crees que los Mossos que ha enviado Felip Puig aquí en Plaza Catalunya el 27 de mayo habían estado antes a hacer un poco de...
un poco mala leche, ¿no? Pues igual. No lo digáis mucho, que igual van a entrenarse.
Quizá nos tiran unos lacrimógenos, ¿no? Fumógenos aquí directamente en Radio Contrabanda, ¿no? Oye, una cosa, y luego lo que nos estabas comentando creo que es interesante, es decir, el partido, digamos, que representa el movimiento, que representa a los saharaui, al menos internacionalmente conocido, es el Frente Polisario, sí. Pero tú me estabas explicando que en los territorios ocupados no es así, o al menos no es tan claro, ¿verdad?
Sí, no está muy claro. Bueno, hablamos con activistas que, claro, venían, fue un viaje muy chulo el que hicieron, el que os he contado, que fueron a territorios ocupados a conocer a sus hermanos polisarios y polisarias, aunque mucha gente ya, parte de los activistas ya habían estado más de una vez, pero bueno, esto fue como una especie de visita así más oficial y tal, que ya se había hecho anteriormente, pero bueno, esta fue... empezó el día 3 de junio y terminó ahora. Entonces, y terminó cuando el día 20 de junio. Entonces, bueno, ellos estaban, los activistas y las activistas de territorios ocupados que volvían, estaban bastante contentas por el recibimiento, por haber conocido a sus hermanos en los campamentos, por compartir experiencias, etcétera. Pero sí que volvían con determinadas quejas, como más cuidado y más interés del Frente Polisario y sus políticas más interés y más cuidado hacia los territorios ocupados. O sea, piensan que no hay especial interés del Frente Polisario en que haya medidas efectivas, no sé qué tipo de medidas efectivas podría haber, pero bueno, en que haya medidas efectivas para las personas que viven en territorios ocupados. Aún así, allí en los campamentos los recibieron como héroes, porque claro, son sus hermanos que viven en Babilón. O sea.
Claro, digamos, yo la idea que me hice yo cuando estuve hace 2 años ahí en los campamentos es que el Frente Polisario, como representante de los saharaui que viven en el exilio, lo que lucha, digamos, es para la independencia del territorio directamente, mientras que quizá falta un trabajo de día a día, digamos, como si fuera un trabajo sindical, entre comillas, para que la gente que está viviendo de todos modos en esta situación de ocupación pueda tener un mínimo de derechos. Entonces quizás lograr, ¿no?, y hacer como un trabajo de intermediación con el gobierno marroquí, en ese sentido, que claro, no es tarea fácil, pero pues quizás es necesario.
Claro, es absolutamente necesario. O sea, si no, es que van a ser masacrados. Es que son tan pocos, o sea, si tan pocas, o sea, es que van a ser masacrados en nada.
Oye, una cosa para ir cerrando. ¿El nombre de la asociación con la cual tú fuiste y si hay informaciones que hay una página web o algo donde la gente puede informarse y saber cómo ayudar al pueblo saharaui, al menos tener informaciones y noticias frescas?
Sí, va, yo invito a todo el mundo, ahora os digo el nombre y todo eso, pero invito... O sea, lo que ahora mismo yo creo que es esencial, y ahora hablo a título personal, es que siempre haya presencia internacional allí, y no la hay casi. Fijaos que estábamos 5 personas para un territorio de 200.000 personas. 5 personas que hemos estado 10 días. Se necesita continuamente, o sea, después de Dimisic, unas cuantas personas buscaban el modo de que hubiera siempre 10 personas fijas en Layún, Dakhla o en otros sitios, y no ha sido posible. Bueno, en todo caso, para que vayáis... cuando podáis, el colectivo, la asociación que te ayuda a moverte allí y es tu contacto en España y además te indica, te cuida, te tal, se llama Zaurra, es Thawra, y tienen en la página web, que bueno, ahora me lo sé muy bien, creo que es Sahara Zaurra, si lo buscáis...
Bueno, si en Google ponen,
sí,
¿no?
Thawra.
Vale, perfecto.
Zaurra, que significa lucha en saharaui. Es muy bonito.
Muy bien. Y luego, nada, de todos modos, yo recuerdo que también más o menos en todas las comunidades autónomas españolas, del Estado español, hay asociaciones de amigos del pueblo saharaui que cada año, cada 2 años, o bueno, se organizan y organizan, digamos, un viaje en los territorios, bueno, en los campamentos para llevar comida, ayudas, medicinas y todo esto, y para dar visibilidad a la condición del pueblo saharaui. Y sobre todo organizan cada verano, generalmente, acogen a niños saharaui, sí, que puedan, digamos, pasar unos meses.
Claro, vacaciones en paz.
Eso es. Bueno, gracias, Jara. Un abrazo muy fuerte y cuando tienes otras noticias, aquí estamos.
Venga, besicos. Chao.
Bueno, seguimos con otro tema de reivindicación política. A History of Now, una historia de ahora. Asiam Dub Foundation.
Keep on my emotions, keep motion in my mind. Cause it's a, it's a, it's a, it's a. download the sun. You can't download the sea. You can't download the sun. You can't download the sea. You can't download the sun. You never download me. Whoa. You never download me.
Bene, eccoci qui un'altra volta e ritorniamo all'italiano. Vi ricordiamo che siete in ascolto di Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Potete chiamarci in diretta al 933177366. Ci potete ascoltare anche in streaming www.contrabanda.rg, la pagina web della Radio Libera tra le più antiche di Barcellona, qui dalla Plaza Real. E poi in podcast trovate i programmi, tutte le nostre puntate di Zibaldone nel nostro blog zibaldone.contrabanda.rg, con una descrizione potete ascoltare o scaricarvi direttamente il podcast dei vari programmi. Ci trovate anche su Facebook, chattate con noi, Zibaldone Radio Contrabanda, lì siamo anche su Facebook, siamo proprio moderni. Bene, adesso è arrivata anche Laura e sono qui con me, Laura e Serena. Ciao Laura, come stai?
Ciao Steven, eccomi qua, come al solito.
Ma ascolta, visto che le cose più belle della radio sono quelle che gli ascoltatori non sentono, quando sei arrivata prima stavamo ascoltandoci, credo, i CCP che dicevano Gaddafi, Allah, c'era tipo Punk in Smirne, bellissimo. Tu ci hai raccontato, no, ma sai che questa cosa della TAV, no? Raccontaci un po', che mi sembrava interessante.
In realtà era un piccolo aneddoto, l'ho letto ora sul giornale, però forse è significativo. Mi sono venuti in mente i Pancreas, che sono un gruppetto, non so se voi siete cresciuti con loro, però insomma in Romagna sono arrivati. No, nulla, erano questa notte in un albergo e hanno avuto un diverbio con i carabinieri, che sono gli stessi che stanno in questo momento seguendo il caso Val di Susa, diciamo. Non è successo nulla, ma insomma, queste persone, per lamentarsi del fatto che i Pancreas nella loro stanza stessero chiacchierando o parlando ad alta voce a notte fonda, hanno protestato buttando dei gas lacrimogeni dentro la stanza di queste persone. Fa un po' riflettere sulla, diciamo, sensazione di impunità generale, sì, di cui godono le forze dell'ordine, insomma, se si comportano così. Poi, appunto, è un piccolo aneddoto, però mi ha sorpresa.
Secondo me sapevano che erano proprio i Pancreas.
Forse era per loro, sì. Ha detto, sono 10 anni che volevamo farlo, finalmente.
Sì. Ne hanno approfittato.
Era un comitè anti sì, musica classica.
Ma tra l'altro, probabile. No, capita a fagiolo, no, quello che ci racconti, perché tra i fatti recenti di Atene, i lacrimogeni lanciati addirittura nel metro, dove c'erano diciamo i medici, gli infermieri che pronti a soccorrere qualcuno per le 48 ore di sciopero generale, manifestazioni fuori dal Parlamento, alla fine 700 feriti, quello che è successo appena un mese fa qui in Plaza Catalunya, quello che ci viene a raccontare dal Sahara, mancava solamente alcuni fatti sul bel paese, no?
Sì, comunque è stata una settimana intensa, perché oltre in Val di Susa, quando è successo sabato mattina, c'è stato questo grande dispiegamento di forze per diciamo sgomberare le proteste che stanno andando avanti. Oltretutto il 3 di luglio è stata indetta una manifestazione nazionale, vari gruppi di solidarietà ai valsusani si stanno riunendo per andare tutti quanti lì. Ora non so, potrebbe anche essere un momento molto di tensione alta, perché dalle proteste nelle piazze si passa al effettivo e fisico raduno di forze, quindi poi insomma si vedrà.
Ma tra l'altro insomma sta anche ritornando, io credo, no, all'ordine del giorno la problematica sui treni ad alta velocità, tutte queste politiche non solo in Italia ma in tutta, diciamo, l'Unione Europea si stanno portando avanti. Una cosa che tra l'altro è all'ordine del giorno anche in Spagna, perché proprio dell'altro ieri la notizia che informava che la linea di AVE, cioè la TAV spagnola, il treno ad alta velocità che collegava Madrid con Albacete, quindi passava per Castilla-La Mancia, dopo essere, diciamo, costato milioni e milioni di euro, essere stato aperto con grandi fasti al governo socialista di Zapatero appena, se non ricordo male, 3 anni fa, si è deciso di sopprimerlo perché ogni giorno perdevano non so quante migliaia di euro.
erano solo 9 utenti.
Sì, diciamo, nessuno lo utilizzava, quindi la linea che faceva Albacete-Cuenca-Madrid era assolutamente inutilizzata e passava a Porto Rico, quindi non è costata, cioè nel senso una spesa inutile, si è deciso di chiuderla. E tra l'altro il governo portoghese, che diciamo abbassa la testa, come ricordava Benigni, no? Voi, com'era la frase famosa di Benigni contro Isi in ricominciamo, no, in cos'era, in non ci resta che piangere, quando scrivono la famosa lettera a Savonarola e dicevano noi con la testa sta sotto i vostri piedi, no? Il governo portoghese in una maniera simile sta dicendo di sì a Fondo Monetario Internazionale dell'Unione Europea, sta facendo questi tagli che anche la Grecia, no, pare che abbia approvato, e ha deciso di non portare avanti il progetto dell'AVE che metteva in contatto Lisbona con Madrid. E adesso invece in Val di Susa pare che l'Italia non si fermi, no? Crisi economica o meno, e decisioni o meno, e mobilizzazioni sociali.
Beh, la questione TAVE è controversa in realtà, perché comunque se da ambientalisti siamo contro l'utilizzo spropositato degli aerei, in teoria il treno ad alta velocità potrebbe essere anche un buon sostituto, però sicuramente è stato portato avanti male. Poi i valsusani protestano perché sostengono che a forare quella montagna si muore, e se lo dicono, chiaramente quando si tratta di difendere la sopravvivenza della comunità diventa anche che sì, piuttosto mi metto di fronte alla ruspa. In ogni caso, di questa ruspa gigante e questo esercito quasi alla difesa della ruspa mi ha fatto venire in mente, Steven, la Torre di Babele, la grande corsa al capitalismo. E ce la riascoltiamo?
Ce la riascoltiamo, tra l'altro in una versione molto bella, è un live questo, che Bennato, in questo caso Edoardo Bennato, con Tony Certola e Tony Esposito e così via, insomma i grandi musicisti che negli anni 70 lo accompagnavano, registrò alla Radio TV Svizzera, che in quegli anni dava la possibilità a molti cantanti italiani di fare dei gran concerti. Quindi questo, se non sbaglio, è il 1979, La Torre di Babele, Edoardo Bennato.
Siete, non siete i padroni della terra. Ah! Strappate tutti i segreti alla natura, non ci sarà più niente che vi farà paura. Sarete voi a far girare la terra con un filo come una trottola dall'alto di una stella. Spazio per superare se stesso. Siete, non siete i padroni della terra, eh?
Non vi fermate, dovete costruire la vostra torre. La torre di Babele si deve fare e serve a dimostrare
che l'uomo è superiore a ogni altro animale. Superiore a ogni altro animale, a ogni altro animale.
Bueno, Edoardo Bennato dannata veramente con questi ricci tutto sudato, l'armonica, il tamburino e il kazoo in gran forma. È arrivata qui con noi anche, no, Serena, un'altra amica?
Sì, è un piacere tenerla qui, è una contrabbandista.
Parla in italiano, si
Vale, parlo in italiano. È una contrabbandista d'eccezione e viene qua per approfittare dello spazio, per salutarci e per despedirsi della radio, ma prima di tutto vorremmo chiederle dove vai e perché ci lasci, cioè che cosa ti porta lontano da questa cosa figa che è la radio. Avrai sicuramente meglio da fare, no?
Che ir a la radio no. Ha sido el mejor de los 5 años que, bueno, he pasado solo 3 y media aquí en contrabanda. Soy Anaís, de saxofonía, y es verdad que con mucha tristeza tengo que irme, pero no solo porque tengo muchos proyectos, pero también porque yo creo que hay momentos donde hay que pasar de una etapa a la otra, y es un poco que me ha pasado este momento. 5 años exactamente, llegué el 3 de julio del 2006 y me voy el 3 de julio a Lima, Perú. Y la verdad que he pasado 5 años fantásticos, los 3 y media en la radio también, a pesar de algunas altercaciones con gente de la radio que son siempre interesantes porque te hacen pensar que el debate, el disenso sirven para crear comunidad realmente efectiva. Y bueno, mucho gusto. Y lo genial es que a priori Diana Torres y Lucía Egaña retoman el programa de Saxofonía, guardando el nombre y un poco la filosofía, pero la van a metamorfosar, seguramente la van a explotar, a hacerla, a difundir por todos otros medios y yendo hacia más el posporno, que es su cosa. Diana es la porno terrorista. Estoy muy contenta que ellas lo quieran retomar y son muy ilusionadas, así que la verdad que es una buena continuidad, creo.
Bueno, muchísima suerte al programa, a ti, claramente.
Y recordamos una cosa, ¿cuándo es el día que se emite el programa? Que eso es importante, claro, es para quien quiera escucharlo.
Es el jueves a la medianoche y dura 1 hora y se repite el viernes a las 12:30 y a las 12 y el lunes a las 8:30, que es un horario que nunca he podido ver, a pesar una vez y de after, pero si no es que es un horario para la gente que no sé por qué les interesaría, pero hay mucha gente que me escucha este horario, de hecho, porque la gente que se van al curro en su coche, ¿sabes? Y se ponen a...
Para empezar bien la semana, ¿no? Escuchar historias de sexo.
Está historias muy bien. Y pensamientos sobre sexo. Tampoco es solo historia.
No, claro.
Pero supuesto. También había folladas, había sexo en directo, había muchas cosas que son lindas de recordar, la verdad.
No, pero claramente en el podcast hay todo, ¿no? Así que la gente se lo puede ir a escuchar.
Sí, lo tengo que poner todo. Este podcast, hay 2 folladas y de hecho no creo que los he colgado. Hay uno de los 2, puede ser.
Vale.
Y no he puesto que el contenido, o sea, es sexo. Tienes que ir a buscar un poco y escuchar, si no, bueno. No hay mucho divertimento.
Bueno, si alguien quiere lo encontrará, ¿no?
Sí, y espero allá en Lima seguir haciendo radio y dar, porque lo que me ha gustado en esta manera, es la primera vez que hacía radio y me ha dado muchas ganas y supongo también el hecho de que la gente me haya dado un buen feedback. Todavía tengo oyentes que me dicen, oye, ¿y dónde te vas? Que ya no te, porque me perdí ayer mi despedida. He fallado al momento que la verdad no se falla nunca, debería haber podido estar, pero estaba en plena mudanza y es un follón de mudar 5 años de vida, es imposible. He pasado una semana totalmente caótica. Entre esto y la acampada, la verdad, mi vida es un desastre. Pero bueno, que sepáis que estoy súper animada a continuar y que porque la gente me ha animado por email, llamándome o en la calle cuando me los encontraba en la San Jordi o en las fiestas de contrabanda, me encantaba tener buen, ¿sabes?, feedback de los oyentes, la verdad. Faltaba más voces de mujer, bueno, eso siempre es lo que digo, que faltaban más llamadas de mujeres, pero seguro que me escucháis.
Y por supuesto nos irás informando, ¿no?, y dando noticias tuyas, ¿no?, de lo que ocurre por ahí y tu nuevo programa quizás en Lima.
Sí, espero que, pues hay una nueva escena gay y lesbiana en Lima que va emergiendo y me gustaría participar de ella y proponer un poco de... También hubo un taller de posporno, de las posporno de aquí, post-op en Lima. O sea que yo creo que hay un terreno que se está fomentando súper interesante. Imagínate, en Lima, Perú, que se piensa es lo más retrógrada, y es verdad que es muy machista como ambiente, pero ya se ve más gays, o sea, pintados en las calles. He visto cosas que eran impensables hace 4 años, no más. Y esto es por el boom económico, el hecho que hay más bonanzas, menos pobres, hay, o sea, hay un 10%.
La victoria electoral de Humala.
Y es por eso que voy. Ahí me pillaste. Es que la verdad ha sido increíble como notición de saber que por fin la izquierda, supuestamente la izquierda de verdad, vamos a ver si es real, porque entre la democracia real hay un gap, pero es lo mismo, no sé, me da mucha ilusión pensar que quizás ha vuelto después de 40 años y que a ver si reformas se hacen de verdad por nacionalizar las minas o por...
Bueno, está claro que el futuro, pero bueno, yo creo que no está en Europa.
¿Y lo dices con tanta certeza, tía?
No sé, yo creo que la verdad que Europa tiene un poco de años viejos y de costumbre mala que cuesta cambiar. Y creo que estados nuevos que el lugar como Brasil o como puede ser América Latina en general, bueno, han tenido otras etapas históricas y han tenido otra conciencia, otras luchas. Bueno, a lo mejor pueden aprovechar mejor lo que está pasando. O sea, yo todo,
ya os contaré, ¿eh? También, o
sí,
sea,
nos contarás, también. Porque yo siempre he creído que Latinoamérica antes o después tenía que salir, pero no exactamente como ha salido China, ¿sabes? Como ha salido China, no como ha salido otro, o como ha salido Asia, o sea, con una forma de economía brutal, de otra forma, porque también ha tenido otra historia política. Yo creo mucho en la América Latina. ¡Viva América Latina!
¡Viva América Latina!
¡Viva
América
Latina! ¡Viva el Che!
¡Viva el Che!
No, América Latina mola. Yo creo que, bueno, pues a mí, venir. Europa la veo bastante vieja y bastante opprimente, toda Europa.
Diciamo che lo diceva un secolo fa Spengler, no? Con il tramonto dell'Occidente. In ogni caso, il futuro, lo dicono da 40 anni, è l'Asia. Almeno a livello demografico, io credo che su questo non c'è dubbio. Ormai l'Europa è una piccola, un piccolo chicco d'arena in una società che è in un mondo di più di 6 miliardi di persone. Quindi speriamo che ci sia piuttosto una democratizzazione di questo mondo, almeno da livello, diciamo, che non sia un mondo eurocentrico e occidentali centrico, se si può definire così.
Sì, quando vedi le lotte che hai in Europa, o sea, la maggioria ora delle mobilizzazioni sono sobre le pensioni. Esto es para mí súper significativo. O sea, hay una mayoría de viejos y hay que enfocarse en pensar en su futuro cuando eres joven, pero no pensar en el presente. Y cuando eres viejo, pues estás con pánico de que te quiten tus pocos, pues, cosas ya garantizadas. La verdad, las preguntas que se hacen en países emergentes son otras y tienen que ver con cómo vivir mejor, cómo poder expandirse, poder emanciparse. O sea, todavía la cuestión de la emancipación es al día, mientras que aquí es como
aquí
supuestamente ok.
Tienes que pensar a cotizar porque si no, o sea, es otro rollo.
Diciamo que en ogni caso si está cercando ya de pensar a sopravvivere,
sì.
Perché è una cosa interessante che stavamo commentando prima, no? Quando sei arrivata a Nice, è il fatto di quello che, diciamo, è successo, e l'epilogo, o almeno momentaneo, di Accampata a Barcellona in Piazza Catalunya.
E spero che non sia l'epilogo, spero che non sia il finale.
No, io dico l'epilogo da un punto di vista solamente, diciamo, di sgombero della
simbolico della
piazza.
Piazza,
no? Che è quello che stavamo dicendo, che è successo l'altra notte e che ha coinvolto un despliegue, come si dice in castellano, di forze dell'ordine inimmaginabile. Cioè Puig, che è il grande sovranista, no, col manganello, ha fatto accorrere l'altra notte a Plaza Catalunya 500 Mossos e 150 della Guardia Civile.
Della Guardia Urbana,
grazie. E per sgomberare, quante persone c'erano?
Pues desde su punto vista, porque no estaba justo a este momento, eran 60. Y del punto de vista que dijeron en el país, ahora era 200. Entonces ahí la verdad me pierdo, porque ¿por qué los periódicos tendrían interés a decir que eran 200? No sé, quizás para valorizar el hecho que había todavía movida y que sí, valía la pena desplegar sí, tanta policía. Pero desde el interior, o sea, mis amigos me dicen que eran poquísimos y que... En realidad sí que eran 200, ¿sabes? Pero a nivel más de usuario, pero la gente que realmente acampaba eran 60 y son los que se quedaban y fueron todos registrados, o sea, todos son fichados ahora por la policía. Ya se puede imaginar las próximas cosas que hacen y que ya estarán, ¿sabes?
Beh, ¿no? E tra l'altro un'altra notizia che insomma è abbastanza recente, che riguarda i fatti occorsi poco più di due settimane fa fuori dal Parlamento di Catalunya, è che ci sono delle investigazioni da parte della polizia riguardo a tutte le persone che hanno manifestato quella notte, quel mattino, soprattutto diciamo nell'angolo tra Wellington e Pujadas. Dunque bisognerà vedere adesso come quello che succederà, ma il rischio è che ci siano molti arresti o comunque molte diciamo imputazioni a carico di chi solamente partecipò nelle manifestazioni e il tentativo di impedire ai parlamentari del Parlamento di Catalunya di accedere al Parlamento il giorno in cui si votava questa fantomatica e tragica lei omnibus. Quindi vedremo quello che succederà, la cosa diciamo no pinta nada bien e siamo solo all'inizio.
Sí, pero sobre el Parlamento hay que ver que es como una maquinación, la verdad. Era bastante orquestado, o sea, es como me parece muy raro, casual no es el término, que por casualidad todos los que se fueron pintados hayan sido de izquierda, o sea, izquierda ICV, el invidente de CIU, el único que lanzaron, ¿sabes? ¿Qué? Como en plan a la calle León, ¿cómo se llama? Los leones, ¿no? Sí. Y también había dos entradas que eran de uso y paso sin ningún problema en la calle Wellington y la otra de la circunvalación, y no son las que usaron para los diputados, que lanzaron en 100 metros, así solos, a pie, con pocas policías, cuando había un despliegue policial de la hostia. Y justo a la entrada del parque por Pujadas Wellington no había casi nadie, ¿no? Sí. Y muchas manifestantes.
Aparte que huele mal la cosa, porque hay vídeo en YouTube donde prácticamente se ve que hay infiltrados, donde a la hora de ser descubiertos y un poco puesto ahí aislados, han sido recogidos por los mismos mozos, ¿sabes? Entran los mozos, lo protegen y se lo llevan, porque, o sea, los disturbios han podido nacer efectivamente de ellos, ¿no?
Sì, no, ma la situazione poi, la cosa è abbastanza ridicola, perché io ricordo di aver letto, non ricordo se su Il Periodico o Il País o L'Avanguardia, i due giorni successivi ai fatti del Parlamento di Catalunya, dove la storia proprio del deputato non vedente di Convergència i Unió era una cosa veramente patetica, perché lui raccontava alla figlia, la figlia parlava con il padre dicendo che aveva questo cane per non vedenti, dunque che stava andando con il cane in Parlamento. E lui raccontava alla figlia che questi pazzi scatenati, drogati, gli volevano portare via il cane, e lui fa: io non gliel'ho permesso, alla sua bambina. Cioè, delle cose assolutamente patetiche, patetiche. Ascolta Laura, una cosa che prima stavamo chiacchierando, ci volevi, sì, anche informare su un'altra cosa, vero? Su che è una cosa che riguarda la campada Barcellona e tutto, diciamo, il movimento del 15M, cioè di queste marce, no? Che ci sono adesso.
Sì, sono partite tutte qualche giorno fa e mi sembrava una idea interessante. Si rifà un po' la tradizione spagnola del Camino de Santiago, del peregrinaggio. Sembra un po' effettivamente da monaci che portano la buona novella, però mi è sembrata comunque, nel rifarsi a questa tradizione, con qualcosa di fantasioso. Cioè il movimento che è riuscito a creare queste situazioni così, insomma, propositive nelle piazze, ha creato questa specie di questa nuova idea, che è quella di passare di piazza in piazza e farsi vedere. È un'idea che in qualche modo è anche mediatica. Comunque sì, ci sono varie marce che partono da varie città, forse una decina. L'obiettivo è arrivare tutti il 23 di luglio a Madrid, quindi una confluenza finale. Ce n'è una che è partita da Barcellona mi pare l'altro ieri, ho aggiornato ieri dove erano e si trovavano proprio qui nei dintorni ancora. Non so, vedremo come va. Comunque mi sembra che può essere un'altra cosa interessante, visibile, propositiva, viste che appunto le piazze si sono svuotate, hanno esaurito la loro parte in qualche modo.
E ascolta, e Laura, ci hai portato ancora un po' di musica, è vero?
Certo.
Abbiamo cominciato con questa Torre di Babele di Bennato, quindi nel mezzo degli anni 70 italiani, e poi cosa ci proponi?
Pensavo di ascoltare una canzone molto sindacalista e rivendicativa, che da marcia, secondo me, può essere appropriata. Che dici?
Bene, qual è?
44 gatti.
Bene.
Sono i partecipanti della marcia.
I 44 gatti.
Siamo solo 44 gatti.
Bene, questi sono i Tè de Bois insieme featuring, come si dice in inglese, Pietra Magoni.
Nella cantina, io un palazzone, tutti gattini senza padrone, organizzarono una riunione per precisare la situazione. Più 2, 44. Loro chiedevano a tutti i bambini che sono amici di tutti gattini, un pasto al giorno e all'occasione poter dormire sulle poltrone.
44 gatti in fila per 6 con resto di 2 si unirono compatti in fila per 6 con resto di 2, due bambine in fila per 6 con resto di 2, le code attorcigliate in fila per 6 con resto di 2,
6 per 7 42 più 2 44.
Naturalmente, tutti i bambini, tutte le code potevano tirare ogni momento e a loro piacere con tutti quanti giocherellare.
44 gatti in fila per 6 con resto di 2, si unirono compatti in fila per 6 con resto di 2, coi baffi allineati in fila per 6 con resto di 2, le code attorcigliate in fila per 6 con resto di 2, 6 per 7, 42, più 2, 44.
Quando alla fine della riunione fu definita la situazione, andò in giardino tutto il plotone di quei gattini senza padrone.
44 gatti in fila per 6 con resto di 2, si unirono compatti in fila per 6 con resto di 2, con le baffe allineate in fila per 6 con resto di 2, le code attorcigliate in fila per 6 con resto di 2, 6 per 7, 40, 6 per 7, 6 per 7, 40, 6 per 7, 42, il 2 44.
Ma che canzone sessantottina, non trovi, Steven? Le rivendicazioni dei gatti abbandonati. Non può essere che lo Zecchino d'Oro del 68. Questi erano in una revisione recente di questo grande classico, Pietra Magoni con i Tè de Bois, che oltretutto i Tè de Bois li conoscevamo qualche anno fa perché hanno rifatto in italiano Léo Ferré. hanno rivisitato molto le canzoni francesi, poi hanno preso un'altra strada e ora sono un pochino più roccheggianti. Ed interessante, c'era l'esperimento estivo che hanno annunciato che la tournée di della loro prossima estate sarà tutta autoalimentata, cioè per andarli a sentire bisognerà collegare le proprie biciclette, non so in che modo, perché mi piace molto l'idea ma non me ne intendo di tecnica, e pedalare. Quindi cioè, tutta l'energia utilizzata durante il concerto sarà quella data lo stesso pubblico che, se entusiasta, pedalerà, e se si stanca e decide di andare a casa, il concerto finisce. Mi sembra un'interessante proposta, anche se un po' impegnativa.
Sì, beh, si è visto almeno qui nel nostro microcosmo barcellonese, abbiamo visto qualcosa di simile in Plaça Catalunya, perché nello scenario dove c'erano insomma conferenze, c'erano concerti, ci sono state varie attività, e si è utilizzato un po' lo stesso metodo, quindi io credo che sia una cosa interessante.
Ah sì? Non vi la bicicletta?
Sì, almeno sazia al finale, diciamo, almeno la sull'ultima settimana sabia, io allora non la ricordo al principio, però hace 3 settimane sabia ya. I guan era una cosa interessante, no?
L'ho visto anche a Bologna durante la parata Partot dell'ultimo 18 giugno, c'era un unico, tra i vari carri ce n'era uno che metteva musica, e però per fare andare avanti questa musica bisognava pedalare, si tornavano. È interessante, un'idea tra le altre.
Bene, e ci hai portato degli altri temi musicali?
Sì, certo. Ma volevo un attimo chiacchierare con Anaïs a proposito della marcia che stavamo discutendo prima.
No, bueno, decía mi escepticismo, digamos, al respecto. Me parece fantástico que la gente se reúna más, ¿sabes?, sobre las plazas. Me parece todavía seguir un poco la idea del flash mob. Lo que no me gusta del 15M es que funciona por convocatorias así puntuales, y la gente se fascina a decir, wow, éramos 275.000, éramos 500.000. Y el problema es que si sois muchos a un momento, bueno, digo vosotros, pero en realidad son nosotros, si somos muchos a un punto puntual cada mes, esto no define ningún eje. El problema del 15M ha sido justamente que no ha definido, digamos, orientaciones que sean potentes, yo creo, porque la declaración de mínimo desde el inicio me parece una estupidez más grande, o sea, que primero podrían ser aceptadas por muchos partidos que no tienen nada de revolucionario, o sea, fomentar la tasa Tobin, y hace 15 años que la escuchaba, o sea, o 10, pero quiero decir que no es increíble. Luego la ley electoral, ya había otros partidos que la quieren cambiar, obviamente los pequeños partidos. Son luchas que existen en todos los países, no, y que han logrado, por ejemplo, en Francia en los 80 a tener una cabida. No sé, hay muchas cosas que me parece un poco perder del nivel. El punto es la indignación, me parece, y decir que hay cosas que no van. Entonces luego proponer es más difícil, pero no es porque dices que hay una convocatoria y hay mucha gente a este momento que realmente fomentas un pensamiento, digamos. Y esta marcha, lo que más me gusta es el encuentro claramente de plaza en plaza, y más interesante aún es si hay gente de cada plaza que va siguiendo el movimiento, o sea, que se engancha, que es la idea. Aunque hay un tema un poco de dar la buena palabra, que es un tema cristiano que a mí me, bueno, católico más bien, bastante horripilante a mi gusto de atea, laica, convencida, y que no sé, pero lo lindo es que venga desde Portugal, que realmente vincule toda la península ibérica. Es lindo, pero me falta un poco de contenido otra vez, y me gustaría que haya más portavoces aún. Está muy bien que haya estos 5 portavoces que hemos visto en las teles y tal, pero me gustaría que todo el mundo sea el portavoz del 15M y pararse de dar nombres, porque no pasa nada, ¿sabes? Te llamas lo que sea, eres una indignada y eso es lo que cuenta, que haya un montón de gente que diga su versión de lo que habría que cambiar, y que sea más heterogéneo. Lo lindo del inicio de la acampada para mí era la heterogeneidad, era el hecho que éramos no sé cuántos miles y no se sabía, iba por todos lados, y justamente es esto que ha dado mucho miedo y ha sido un poco contrarrestado por gente que han intentado y han logrado, a mi gusto y a mi parecer, manipular las asambleas, dividir el movimiento entre los que quieren quedarse en la plaza, los que quieren irse, los que se han ido, no se sabe dónde trabajan, no se sabe de dónde vienen sus fuentes de dinero, que siempre ha sido una cosa problemática porque hubo aportación de dinero bastante importante al inicio, que no se sabe dónde desaparecieron. Hay los que me dicen que había 6.000 euros y ya se han volatilizado. Y todo esto va a ser aún más opaca fuera de la plaza, donde podías tocar y hablar con la gente, y la Comisión de Economía, sabías quién era, podías pedir a la hora de la reunión de comisión cuentas, a pesar que no te las dabas, porque yo en una reunión de intercomisiones les pedí, no me la contestaron, pero en fin. Había manera de saber. Lo que para mí es fuerte del movimiento 15M es la fisicalidad de las ideas. Por fin pasamos fuera de las redes, que todo el mundo se fascina por la web 2.0, pero perdón, no hay más. Yo tengo no sé cuántos Facebook, te puedes inventar una identidad. Esto no quiere decir nada en la vida, el nombre de un Facebook. Puedes también, había muchos infiltrados en Facebook, de los 70.000 de la acampada BCN, te garantizo que hay un montón de gente que son homosos o tal, que difunden falsas esas noticias. O sea, que no es ahí la... Lo interesante es que podías tocar, ver y contrastar lo que te decía uno con lo que se pasaba en la asamblea o lo que iba evolucionando durante el movimiento.
¿Tú crees que, por ejemplo, ahora que... Yo creo que, bueno, a nivel simbólico, tomar la plaza tiene un sentido, pero claramente hay dificultad simplemente para hablar con 30.000 personas en unas asambleas. Y yo también me he dado cuenta que hubo dificultades de comunicación primero, y del hecho que había gente acostumbrada a una lucha política y gente indignada que no estaba acostumbrada a lo que era bajar en la calle y reivindicar una cosa, o sea, físicamente, ¿sabes? Tomar una cosa físicamente. Entonces, claramente hubo una dificultad de comunicación. Yo lo he visto un poco así, lo he vivido un poco así. Y el simbolismo de la asamblea cotidiana, bien, pero tenía que acabar en la plaza misma. Entonces yo creo que lo mejor que pudo pasar es dar fuerza a lo que está pasando en los barrios ahora mismo, con las varias asambleas que hacen cada barrio, porque puede que una...
¿Por qué había que acabar?
¿La plaza?
Las plazas, porque había las de la de Sants, había una acampada en Sant Andreu, había varias. ¿Por qué tenía que acabar? ¿Quién ha decidido que se tiene que acabar un flujo?
No,
mayo 68, nadie decidió cuándo empezaba ni cuándo se acabó.
De hecho, creo que...
Nadie estaba preguntando, oye, ¿cuándo os vais cada semana?
No estoy diciendo que hicieron bien a desalojar, para nada, ¿no? Te estoy simplemente diciendo que la fuerza misma que había al comienzo en tomar un símbolo que era la plaza ya... Claramente con el tiempo para la vida cotidiana de la gente te lleva a ir un poco menos, entonces se vacía y la presencia es menos. Entonces las decisiones se tienen que pillar en los sitios donde va la gente, y entonces se pasa.
¿Fuiste en los barrios? ¿Sabes cuánta gente hay
sí,
en la
poca.
Asamblea del Raval? Ahora
sí.
He visto
bueno, la
10.
Asamblea del Raval estaba vacía, pero la de Poblesec parece que funciona un poco mejor. Pero yo he visto la del Raval y
bueno. La de mi barrio en San Pedro, en el Forrat éramos 40. Vaya, o sea, yo creo que ha sido una táctica para diluir el movimiento y hacerlo desaparecer. Yo creo que ha sido una manipulación. Yo pienso que es una huevada absoluta. Yo al inicio, cuando lo decía, me decían, ah, claro, tú eres una jacobinista francesa y te gusta la centralidad de la Plaza Cataluña. Pues pasa que, lo siento, el único sitio donde tenías todavía al final 200 personas era la Plaza Cataluña. Ya no había 200 personas en el Raval, ni siquiera en Poblesec o Sant Andreu o Nou Barris. O sea, que no me cuenten... O sea, me parece que nos hemos todos ilusionado en pensar que sí, que porque haya esta idea también de anarquismo, que no tiene que ser centralizado, hay que ir por federación. El problema es que la gente en su barrio, ¿quién tiene el poder? Son la gente que ya están en asamblea de vecinos, que muchas veces son controladas por partidos. Que hay que saber que lo que se pasa en los barrios no es muy diferente de lo que se pasa en los partidos. O sea, es súper controlado por gente que tiene sus intereses. Y... En fin.
Sono tutte condivisibili le tue osservazioni, insomma, se ne può parlare. Io credo che comunque, oltre al flash mob e alla grande convocatoria, appunto, la cosa è cresciuta magari in maniera ancora un po' acerba, embrionale, però sicuramente c'è qualche cosa di nuovo che viene anche da questo che magari non sappiamo bene riconoscere, però se vuoi ne parliamo ancora, insomma credo che hai fatto osservazioni argute, puntuali. Continuiamo con gli anni 60, Steven, che dici?
E come? Andiamo.
E come? E vai di anni 60, che c'è questa ingenuità, questa freschezza di quando il mondo è cominciato, sembra che sia nato... Anaïs ride, sembra che sia nato tutto nel 61 in Italia.
Perché tu non avevi nascido, per eso ti paresi fresco.
Claro. Pues así, así van las cosas, ¿no?
Porque la gente de la Segunda Guerra Mundial les parecía nada fresco los 60, te digo yo.
Dai, anni 60. Andiamo. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Chi? Rivendicazione ingenua e felice.
Dillo tu, dai.
Luigi Tenco. Chi se no?
Cosa c'è di strano da guardare tanto? Forse perché noi non siamo vestiti bene, pettinati come voi. Beh, se non vi piace così come siamo, non vi resta che voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Cerchiamo nessuno, non ci siamo mai sognati di convincere gli altri a vivere come noi. Quel che fa la gente ci interessa poco, se anche una andasse in giro col cilindro in testa, a noi sta bene così. Ognuno è libero di fare quello che gli va, ognuno è libero di fare quello che gli va. Invece tra voi ce n'è più di uno che è vestito bene, pettinato bene, però per bene non è. E questo qualcuno messo in testa che la gente con le buone o con le cattive deve fare quel che vuole lui, ma ognuno è libero di fare quello che gli va, ognuno è libero di fare quello che gli va.
Ognuno è libero di fare quello che gli va, Luigi Tenco. Che ne dice Steven di questa...
Io dico, aspetta che mi apro il microfono, magari fosse davvero così, cioè in teoria siamo tutti liberi, però dopo qui torniamo al grande problema che almeno così ci hanno insegnato nei libri di storia moderna di Lutero, no? Il libero arbitrio dell'uomo, i grandi filosofi, cioè nel senso è da 600 anni o anche più già dall'epoca classica che l'uomo ci riflette su questo grande problema e stiamo ancora qua come gli scemi.
Ogni tanto lo ridiciamo, le cose sono cicliche, che dobbiamo fare?
È bello dirselo e ridirselo.
È bella cantarsela e suonarsela, insomma, per dirla proprio come va detta. E questa voce di Tenco mi ha fatto venire in mente un altro personaggio che è analogo e quasi speculare dello stesso periodo, però più tormentato, più complesso e soprattutto
più ubriaco,
esatto, esattamente, e che non riusciva ad avere il successo, perché a un certo punto, quando la canzone romantica alla Tenco che faceva stava evolvendo, ci metteva qualcosa che la rompeva, c'era quel granello negativo che faceva storcere il naso al pubblico borghese. Che dobbiamo fargli? E noi gli vogliamo tutti bene, a Piero Ciampi di Livorno.
E ci ascoltiamo, adius.
Ci ascoltiamo il grande classico, sì. Adios.
Adios di Piero Ciampi.
Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più, la tua assenza è un assedio. Ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo, ma vaffanculo, sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo, ma vaffanculo. E tutti i tuoi cari, ma vaffanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no. Ma vaffanculo, sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dire. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba? Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo. Non conosci l'educazione, eh? Portami una sedia e vattene.
Ma Laura, questo vaffanculo, questo Piero Ciampi che canta d'amore, mi è sembrato meraviglioso e mi ha fatto venire in mente una cosa che volevo mandare in questa fine programma, che dopo tante chiacchierate abbiamo finito con un po' di musica italiana, e te la mando, non ti dico chi è, un cantante che mi piace molto, siamo sempre ai grandi della musica italiana. Lui non dice vaffanculo, però già che diceva mi manchi, lui dice ancora tu, ma come sei tornata, ma non dovevamo vederci più?
Sentiamocelo.
Ancora tu, non mi sorprende, lo sai, ancora tu, penso di te.
Che bella sei, sembri più giovane, o forse sei solo più simpatica. Preso a fumare,
sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile.
Lasciarti non è possibile, cantava Lucio Battisti. Questi erano i mitici anni 70. Come tutto quello che è il passato ci sembra mitico, con tutti i problemi che c'erano pure allora. E insomma, siamo arrivati alla fine di un altro programma, di un'altra puntata di Zibaldone. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 sulle frequenze di Radio Contrabbanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese. Ci potete ascoltare anche in streaming e soprattutto in podcast. Scaricatevi i podcast e ascoltateci dovunque voi siate. Ringrazio tutti quelli che ci hanno fatto compagnia quest'oggi, e cominciando da Laura, che è già dovuta scappare con i suoi pezzi musicali, da Hara, che ci ha parlato del Sahara Occidentale, di Serena, con cui abbiamo chiacchierato un po' di tutto, e questa gradita sorpresa abbiamo avuto qui con noi Anais di Sexofonia, che se ne va in Perù, lontana, in America Latina. In bocca al lupo.
Pero queda esto así, todos en mis mentes. Varias mentes, sabes que tengo varias personalidades.
Y esperamos saber algo de ti. Bueno, tenemos ya que despedirnos, eso se acabó. Ci riascoltiamo venerdì prossimo, sarà una puntata piena di musica. E ci salutiamo soprattutto con la sigla di Zibaldone. Adesso ve la mettiamo, perché vale proprio la pena. È una sigla anni 30, anni 50. Ciao, a venerdì prossimo.
Sì.
Zibaldone, 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 Zibaldone,
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone. Zibaldone.